Padre amado, queremos rendirnos esta noche, agradecerte, Padre, porque nos das el privilegio de estar entre los santos, con una promesa donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré ahí entre ellos. Señor, como Moisés en la zarza, quita tu calzado, el lugar donde estás es tierra santa. Señor, nos rendimos, nos sometemos, Señor. Queremos agradecerte, Padre, saber que estamos parados en tierra santa, Padre, en lugares celestiales en Cristo. Todas las promesas son nuestras porque Él pagó el precio. Parte el pan de vida hoy, Padre, te pedimos que nos hables, nos ayudes, nos des fuerzas y que salgamos diferente que como entramos, en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Dios le bendiga en esta tarde. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de 2 Corintios. 2 Corintios. Capítulo 4, y vamos a leer unas escrituras ahí desde el versículo 1 hasta el 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse. Ahora, el apóstol diciendo, tenemos este ministerio, ¿verdad? Y ese ministerio del cual él está hablando, ¿verdad?, es el ministerio del Espíritu, que tiene el tipo, ¿verdad?, en la ley, que bajo la ley había un templo y en el templo Dios moraba sobre el arca, ¿verdad? Porque el ministerio del Espíritu tiene el tipo de, es una sombra, ¿verdad?, la sombra de la ley solo hablaba del ministerio del Espíritu en el Nuevo. Y tiene el tipo en la ley, bajo la ley había un templo, y en el templo Dios moraba sobre el arca. Y en ese templo estaba la palabra escrita en tablas de piedra, y todo esto era posible por el sacrificio de animales, ¿verdad? Dios aceptó el sacrificio de animales y eso es lo que produjo, ¿verdad? Un templo donde Dios moraba, donde estaba el arca, y estaba la palabra escrita, y ahí había un propiciatorio, había un lugar de misericordia. Ahora, sin la sangre, ¿verdad?, sin la sangre de animales, no se hubiera hecho ese orden. La sangre tenía que estar en el propiciatorio, que era la tapadera del arca, ¿verdad? Sabemos nosotros eso y todo eso. El mensajero dijo, yo soy un tipólogo para poder entender el nuevo, tengo que ver el antiguo, ¿verdad? Y entonces, ese orden, bajo ese viejo ministerio levítico, ¿verdad?, fue establecido en los días de Moisés, bajo la sangre derramada de animales de sacrificio. Y esto era llamado el antiguo pacto, el pacto de la letra, era también llamado, según 2 Corintios, el ministerio de muerte. Entonces todo eso encontramos, solo estaba reflejando, ¿verdad?, lo que iba a ser el ministerio del Espíritu en el Nuevo Testamento. Todo esto solo eran tipos y figuras. Dios las hizo así. Creo que Pablo lo dice, ¿verdad?, que la ley solo tenía la sombra de las cosas venideras. Ahora, todo esto era un tipo, me dijo, una sombra del nuevo pacto bajo la sangre de Cristo. Y el Espíritu que vivía en la sangre, ¿verdad?, fue suelto para venir sobre el adorador, para darle nueva vida, ¿verdad?, para hacerlo el templo de Dios, donde Dios vive, donde la palabra está escrita, no como tinta en piedra o papel, ¿verdad?, sino escrita en carne humana. Pues la promesa era, haré un nuevo pacto y voy a escribir mi palabra en sus mentes y voy a escribir mi palabra en sus corazones, ¿verdad? Y eso escribir no es una cosa en tinta, no, eso escribir es, ¿verdad?, el Espíritu haciendo esto una realidad, dando la visión de lo que es, dando la realidad de la promesa, como la promesa estaba grabada en el corazón de Abraham, ¿verdad? Él no titubeó, él sabía lo que Dios le había prometido, por eso dijo, yo y el joven subimos, yo y él volvemos. Eso estaba grabado dentro de él, ¿verdad? Y entonces, solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? El hombre puede entusiasmarse, pero su entusiasmo solo llegará hasta la primera prueba, ¿verdad? Él puede animarse en hacerlo, pero la primera cosa que sea contrario, ahí fracasó. Pero cuando está grabada en su alma, cuando la visión está grabada en su alma, cuando él ve, ¿verdad?, la palabra como una promesa para él y fue dada y la tiene grabada en su corazón. Dios la grabó ahí. Ahí está escrito. ¿Ve? Eso no lo puede tener nadie, ¿verdad? Entonces Dios dijo, yo voy a escribir mi palabra en sus mentes y en sus corazones. Ahora, es Dios de nuevo, entonces en este nuevo pacto, morando en pieles, así como moró en el antiguo pacto en pieles. Escondido en ese tipo de habitación, ¿verdad? Ya no una habitación de un templo de pieles de animales, pero pieles humanas, ¿verdad? Porque allá era la sangre de animales, pero esta es la sangre del humano Jesucristo, del super Hijo de Dios. Entonces, ahora es Dios en su templo, es Dios en su casa, Dios habitando donde está su palabra, ¿verdad? Donde está la sangre, Dios morando ahí sobre la sangre, ¿verdad? Entonces, ese es el nuevo pacto, ese es el ministerio del nuevo pacto. Pablo hablando de que es el ministerio que tenemos. Entonces, Dios siendo la palabra entonces ungida, ahora está escondida en templos humanos, ¿verdad? Ese es el ministerio, ¿verdad?, del cual Pablo dice, este es el ministerio que tenemos, este es el evangelio que se nos ha otorgado, esto es lo que Dios designó para nosotros, esto es lo que Dios nos ordenó tener. Él lo habló aún cuando la ley estaba vigente, cuando el viejo templo y el viejo ministerio levítico y el viejo orden bajo la sangre, Él habló de este nuevo pacto, Él habló de esta obra futura que iba a venir. Entonces, el evangelio que Pablo predicó, ¿verdad?, como bajo la sangre de Cristo, el Espíritu fue liberado para venir y morar en el creyente y ungir la palabra en él. El Espíritu viene a ungir su palabra, para eso viene el Espíritu. Se necesita el Espíritu para que venga sobre la palabra y la vivifique para el día, tal como está prometida. Ese es el evangelio. Eso es lo que el Espíritu viene a hacer, ¿verdad? A ungir su palabra en ese corazón tal como está prometida para el día, ¿verdad? Eso es lo que, ese es el Evangelio, ¿verdad? Porque el Espíritu viene a ungir su palabra, ¿verdad? Entonces, así como vivió en Cristo y lo hizo a él la palabra ungida, el mismo Espíritu viene sobre el creyente para lo mismo. Es el Evangelio y las buenas nuevas de lo que el sacrificio hizo posible, ¿verdad? Y vemos nosotros Romanos 8, fíjense bien, podemos leerlo, hemos leído muchas veces. Versículo 11. Necesitan esos dos elementos. No puede, en el antiguo pacto solo era la letra, pero en el nuevo pacto es la palabra y el espíritu. Y el espíritu y la palabra son uno. Los dos viviendo, ¿verdad? Las dos cosas. Se necesita el espíritu, ¿verdad? Viniendo a ungir su promesa en el corazón. Y entonces Romanos 8 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ese mismo poder de resurrección que tomó el cuerpo muerto, tieso y frío de Jesús y lo presentó vivo. Y lo presentó vivo porque ese cuerpo tieso y frío de Jesús tenía promesa. La palabra había sido hablada de él. Entonces el Espíritu Santo lo presentó para cumplir su palabra, lo ungió. Lo vivificó, ¿ve? Para manifestar lo que estaba escrito, ¿verdad? Digo, está escrito de mí, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para levantarla. Entonces, ese poder vivificador vino, ¿ve? Para vivificar la palabra escrita para él. ¿Ve? Ese es el poder vivificador, es lo que hace, vivifica la palabra a ese cuerpo, vivifica el cuerpo a esa palabra. No importa las circunstancias, no importa las condiciones, fe está ahí, fe lo cree, fe lo sabe. Y el Espíritu Santo viene a hacerlo verdadero. Ese es el ministerio del Espíritu, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces dice, lo levantó de los muertos, Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces para eso es enviado. Entonces el que levantó de los a Cristo de los muertos y lo vivificó para cumplir la palabra que se le dio a él, es el mismo espíritu que viene sobre el creyente, el mismo poder para cumplir su palabra, que aún lo levantó de la tumba y lo hizo porque él estaba bajo promesa. Él fue a la muerte sabiendo que estaba escrito de él y que el Espíritu de Dios iba a vivificar esa palabra a él. Lo hizo porque ese cuerpo estaba bajo promesa. Eso hizo en su cuerpo ayer, vivificó su cuerpo a la palabra, hará lo mismo con su cuerpo hoy. Y el mismo espíritu, vivificando sus huesos y su carne, vivificando la mecánica de su propio cuerpo. Y la novia es su cuerpo, tomada de él, quien es la palabra. Y si él es la palabra, ella es parte de la palabra hecha manifiesta en el día que se vive, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el espíritu, ¿verdad? Viene a vivificar su cuerpo a la palabra, viene a edificar ese cuerpo a la palabra. Así está escrito y así tiene que suceder. ¿Ve? Es para ese cuerpo, es para esa promesa, es para ese día. ¿Ve? Sí, así como el Espíritu ayudó a Jesús a creerlo y lo trajo a cumplimiento, hace lo mismo en su cuerpo hoy, porque ella es hueso de sus huesos y es carne de su carne. ¿Ve? Ella fue tomada de él, ella salió de la palabra, porque el esposo es parte del esposo, y entonces el Espíritu unificar su cuerpo a la palabra, ¿verdad? Así como lo edificó a él, ¿verdad? Está grabada ahí adentro, la promesa está grabada, la promesa es una realidad, el creyente ahí lo tiene adentro, ¿quién le puede decir contrario si Dios lo grabó ahí? Él no lo aprendió en un seminario. Hay algo que está dentro clamando, hay algo que está dentro que ahí fue escrito. Cuando la palabra vino a él, eso lo despertó. Eso soy yo, eso es para mí. Ah, entonces está escrito, está grabado, la visión está ahí. No hay nadie que se lo puede borrar. Si Dios lo escribió, ¿qué no va a borrar? Si Dios lo puso ahí, ahí no hay que memorizar, no hay que impresionar, no hay que tratar de imitar, no hay que tratar de inventar, no hay que tratar de emocionarse. Eso está ahí escrito, está grabado. Sí. Jesús, obsesionado, puso su rostro para ir a Jerusalén. ¿Quién lo iba a detener? ¿Quién iba a detener a Juan Bautista ahí en medio del lodo, en medio del río, en medio del Jordán, en medio de la crítica? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Estaba grabado en su alma. Entonces encontramos, esto ha sido así en todas las edades para su cuerpo, en la formación de la novia desde Éfeso hasta la Odisea. El nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo, donde por el Espíritu que vivió en la sangre se recibe el ministerio del Espíritu. La palabra escrita en templos humanos, siendo vivificada para el día, es Dios en su templo. Es Dios en su asiento de misericordia, pues donde estaba el arca y donde estaba la sangre en el arca era un asiento de misericordia, ¿verdad? Sí. Misericordia solo era ministrada desde el arca, desde el templo. No había otro lugar donde la ofrenda era acepta. No había otro lugar donde el sacrificio era acepto. No había otro lugar. No había otra manera. ¿Ve? La vida solo puede venir a través del cuerpo y tiene que conectar vida con vida, águila con águila, simiente con simiente, como Felipe conectó con el eunuco, ¿ve? Como Pedro conectó con Cornelio, ¿ve? Como Pablo quiso ir a cierto lugar, pero ahí no había nada que conectar, pero allá recibió un llamado macedónico, ahí había simiente, ahí podía vida conectar con vida, palabra conectar con palabra. Lo demás son impostores, lo demás son imitadores. Lo demás solo son por un rato pasan, pero no son permanentes. Entonces, es Dios en su asiento de misericordia. Por eso hay siete asientos de misericordia donde era ministrada. Juan lo vio en Apocalipsis 4. Vio que del trono salían voces, del trono, ¿verdad? Donde Dios moraba, ¿verdad? Sí, Dios estaba donde estaba la sangre, Dios estaba donde estaba la palabra, Dios estaba donde la sangre expiatoria estaba, estaba donde el ministerio levítico lo había colocado. Ahora el ministerio del Espíritu, ahora Dios está ahí, donde la palabra ha sido colocada ahí, donde el Espíritu ha venido a edificar, donde está la sangre hablando mejores cosas, Dios está en su trono. ¿Ve? Entonces del trono, dijo Juan, salían voces, eran las voces, dice un mensajero, de las siete edades. La sangre hablando en siete edades. Del trono salían voces y truenos y relámpagos. Y trueno es la voz de Dios. Cuando los verdaderos ungidos de Dios hablan, es la voz de Dios. Rechazarlos es remover el candelero, es quedar a oscuridad. Ahora, todo lo que se hizo bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Entonces encontramos eso. Ustedes pueden ir y leer Apocalipsis 4, 1, 2 y 3. Ahí, todo eso se habla ahí. Porque habla del templo donde Dios habita. Habla del trono donde Dios está. Habla de las siete líneas de sangre, las siete voces, de las siete edades. La sangre hablando en siete edades. Todo eso lo habla ahí. Habla de cómo solo había un solo lugar donde se podía traer el sacrificio. Solo hay un solo lugar escogido para adorar, donde ahí el sacrificio es acepto. Dice, ¿a qué iglesia lo puede llevar? Vaya a la puerta y mire el nombre de la sangre. Ahí están mis genes reunidos. Ahí está la cosa. Entonces, donde Dios está. El Señor, ahí Dios está. Ahí donde el sacrificio es acepto. Ahí donde creyentes vienen y son aceptos. Usted no puede llevarlo a cualquier iglesia, a cualquier puerta, a cualquier membresía, a cualquier tabernáculo, no, donde están mis hijos. Porque vida tiene que conectar con vida. Palabra tiene que conectar con palabra, águila tiene que conectar con águila. Águila no conecta con gallina. No. No, va a quedar todo desplumado. El Señor va a quedar cloqueando. Él no puede volar, ¿no? El sol tiene alas, pero no puede volar. Tiene plumas, pero no son de águila, son de gallina. Entonces encontramos esto. Todo lo que se hizo bajo el antiguo pacto, el pacto de la letra, bajo la ley y la sangre de animales, solo era una sombra de lo que sería en el nuevo pacto, bajo la gracia, bajo la sangre del Cordero. Cristo, ¿verdad? Y bajo el Espíritu que salió de la sangre para hacer viva la palabra en su cuerpo. Romanos 8:11. El poder vivificador viniendo sobre poder transformador, viniendo sobre la semilla de la palabra en el corazón que lo cree para transformarlo en manifestación. Son dos cosas, como en el principio. ¿Ve? Dios habló su palabra y era una semilla. Y la semilla estaba bajo las aguas. Solo necesitaba luz. Había una vida en la semilla, pero necesitaba la luz del sol para manifestar lo que era. Donde se dijo cada semilla produzca según su género. Y eso es lo que sucedió en el principio. El mandato de la palabra, hágase la luz, limpió las atmósferas de oscuridad y dejó la luz penetrar. Y poder transformador en la semilla fue vivificado por el poder vivificador en el sol. Ha salido el sol, el poder vivificador. Esto es lo que ha venido en este día. Ha venido el poder vivificador. ¿Para qué? Para vivificar el poder transformador que ya está aquí. La semilla está aquí, en el corazón del creyente. Sí, Señor, Él viene a vivificarlo. Está grabado ahí. Alguien lo grabó. Yo voy a escribir. Yo voy a escribir mis palabras. Yo las voy a poner en sus mentes. Ellos no pueden apartarse de ellos. Sus pensamientos los van a perseguir. Eso va a estar grabado en su corazón. Ahí está dentro. La palabra está ahí. La promesa está ahí. Ahí está trabajando. Eso está ahí. El Espíritu solo viene ¿qué? A vivificarlo. Porque si el sol sale sobre una roca, no produce nada. Si el sol sale sobre una gallina, no produce nada. Pero sobre un águila lo lleva a volar. Y el Señor se va a quedar ahí. Sí, Señor. Entonces encontramos, aquí está la semilla de su palabra. Solo necesita un terreno donde puede ser nutrida. Aquí está la semilla. Está aquí en tinta, está en papel. Pero no hará nada de bien aquí. No, aquí no hará nada de bien. No, el Espíritu no viene a ungirlo aquí, viene a ungirlo acá. Hasta que se toma para quien fue dada. Aquí está la semilla. La semilla para el día, la promesa para el día. Aquí está escrito, no va a ser nada bien en tinta y en papel. No, hasta que se toma para quien fue dada. Para quien fue dada la semilla. Entonces cuando se toma para quien fue dada, entonces el Espíritu la puede ungir. La puede hacer vivir como la semilla de fe para María. Que tenía promesa de producir Emmanuel. ¿Cuánta gente quiso tomar esa semilla pero no era para ellos? ¿Cuánta gente, cuántos Elías vinieron y tenían mantos de Elías y tenían toda clase de amuletos de Elías hasta que vino el verdadero Elías? Si hubieron muchos Mesías hasta que vino el verdadero Mesías para quien fue dada la promesa. Han habido novias, iglesias, pero al fin tiene una que es la mecánica y dinámica junta. Ella tiene la mecánica de la palabra y yo voy a escribirla ahí. Para ella fue dada. Y Señor, el grito del águila no era para el pollo. En él no hizo nada. Él solo miró para arriba. ¡Ah! Para ti, mo. Él solo podía oír el cloqueo de la gallina. Él no tenía las alas para volar. Él solo tuvo un poco de compañerismo con el águila y pensaba que tal vez porque tenía compañerismo con el águila, que era águila. Pero rápidamente dio cuenta, ¿verdad? Que como aquel que puso unas plumas ahí con cera y cuando llegó cerca el sol, se fue para abajo, pues derritió todo. ¿Verdad? Creo que era Hermes, ¿verdad? Hermes es ese. No es Hermes, es el. No se llama Hermes en la. No importa. Algún menso por ahí, como los mensos del tabernáculo gracia. Sí, hay muchos de ellos. Hay muchos de ellos que no hay sencillez en sus corazones, hermano. A ellos no hay sencillez. Ellos no pueden doblar esto. Ha visto gente dura de servicio, ¿verdad? Y entonces encontramos eso. Ahora, sí, la promesa. Aquí está la semilla de su palabra. Aquí está escrita. Solo necesita un terreno donde puede ser nutrida, porque aquí no puede ser nada. Necesita un terreno que lo cree, donde fe la nutre. Como Ruth regó el camello con agua, le dio agua, le dio de beber. ¿ve? Representa la palabra que usted tiene que nutrir con su fe, con su agradecimiento, con su alabanza, sabiendo que Dios se la dio a usted como una promesa. ¿Qué diré si para eso vine a este mundo? Usted lo sabe, es para usted, usted la ve, está grabada en su corazón, la visión está ahí. Nadie se lo puede quitar, porque yo escribiré. Yo no me voy a emocionar, a tratar, no, yo lo voy a escribir. Bienaventurado el Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne y sangre. Mi padre, él te echó claro la visión. Y todas las confusiones. Es un lado las atmósferas de incredulidad. Desarraigó la cizaña que estaba ahí, toda la hierba, todos los espinos y abrió. Y ahí cayó la semilla de fe. Mi padre ha dicho, yo pongo en Sion. Yo hago esto. No, usted no puede, usted puede emocionarse, tratar de brincar, pintarse la cara, peinarse bonito, pintarse como creyente. No, yo voy a escribir. ¿Para quién fue dado? Entonces aquí está escrito. Y Señor, sí, Señor, no hará nada bien aquí. Solo necesito un terreno. La semilla necesita un terreno de fe donde pueden nutrirse. ¿Verdad? Está aquí en tinta, está en papel, pero no hará nada de bien aquí hasta que se toma para quien fue dada, como la semilla de fe para María, que tenía promesa de producir a Emmanuel, o la semilla de fe en Juan Bautista para ser la voz de ese mensajero prometido. Y la promesa o la semilla de promesa solo tiene que esperar el terreno. Solo tiene que esperar el terreno, aquí está. Solo tiene que esperar el terreno. Igual como William Branham, era el terreno de Apocalipsis 10, 7. Solo tenía que esperar el terreno donde la palabra podía caer, donde ahí el Espíritu la podía vivificar, donde poder transformador se podía encontrar con poder vivificador y producirlo, hacer clara la visión, algo grabado adentro, algo que no lo dejaba estar quieto. La visión está ahí. Sí, Señor. Entonces, la promesa o la semilla de promesa solo tiene que esperar el terreno. El tiempo donde ese terreno ordenado pueda venir. Que lo puede creer y lo puede expresar. Muchos pueden tratar, impersonificar y demás, pero tiene que venir al terreno ordenado. Aquí está escrito. Dice el mensajero, ve, aquí está el plan predestinado de Dios. Dios, digo, preparó su corazón antes de la fundación del mundo para la palabra de este día. Para la palabra de este día. Obra es fe expresada. Había oído, pero ahora veo. Léalo, llévalo a su casa. Cuando tenga tiempo y se acuerde un poquito. ¿Ve? Sí, ahí, cuando tal vez le pica la conciencia. Sí, muchos pueden tratar, pueden personificarlo, pero tiene que venir al terreno ordenado. Aquí está escrito. Solo necesita ese canal de inspiración que haga colocar la semilla en ese terreno coordenado. Ese terreno ordenado, esa semilla de fe. La labor hoy del ministerio es tomar la palabra y presentarla en la luz de lo que está prometido y cómo está prometido. Y cuando encuentre ese terreno de fe, que lo puede creer, será así como está escrito. Como nuestro Señor habló del sembrador, que salió a sembrar, y encontró un terreno que podía producir la promesa o la semilla de vida. Digo, el que oye y entiende, ese es el que da fruto. Los demás terrenos no pueden producir promesa o semilla de promesa. Aunque ellos reciben la semilla, pero el terreno no era para la semilla, ni la semilla para el terreno. No tome mi palabra, va y léalo en Mateo 13. Ahí lo va a encontrar. Entonces, muchos producirán una deformidad, como fue con Eva, que razonó con la semilla de promesa y trajo deformidad. Pues manchó el vientre espiritual de ella. Ella empezó a conjeturar. Empezó a ponerle razonamientos. Empezó a darle lugar, a rienda suelta a sus pensamientos. Y entró a recibir sabiduría y la mezcló y manchó el vientre y trajo deformidad. Eso lo está pasando a muchos hoy. Eva solo es el tipo de ellos. Y entonces encontramos, manchó el vientre espiritual de ella y trajo deformidad. Si no hubiera manchado su vientre con razonamientos y conjeturas, oyendo otra voz que le habló contrario, ¿verdad? La promesa hubiera venido. Un hijo como Adán hubiera venido, pero produjo un Caín, un adorador inconvertible, un adorador que adoró bajo mejor razonamiento de lo que Dios quería. Y fue rechazado deformidad, pues el vientre donde la semilla debía ser concebida fue manchado. ¿Ve? Y esto es lo que pasó. Una vez que es manchado, está manchado. ¿Ve? Una vez que el vientre se mancha, se manchó. ¿Ve? Este mensaje, salí de ahí. Este mensaje llama, ¿ve?, a la prometida. ¿Ve? A morir al primer marido denominacional para ser reunida con Cristo a la palabra, reunida de vuelta, donde ella debe de estar, donde ella permanece, ella debe estar aquí en la palabra, en este otro nivel, pero ella vino a este mundo aquí comprometida con este otro marido que tenía dominio sobre ella, pero ¿ve? Dios viene a librarla. Ella tiene que morir a ese viejo marido, a ese viejo dominio, y ahora ser reunida de nuevo con su verdadero esposo cabeza, traído de vuelta. Entonces encontramos, lo mismo encontramos hoy, ¿verdad? En este día donde muchos tienen su tipo en Eva, no pueden permanecer en la pureza de la palabra original tal como fue dada. Y traen de nuevo, como en el principio, un gemelo que es contrario a la palabra, adorando al lado del verdadero hijo, del que tiene fe pura en la semilla de promesa. Entonces encontramos, por eso tenemos, porque esto es de regreso allá, esto es de donde estas dos semillas tienen que estar. El mensajero predicó el Dios de esta edad perversa y dijo, usted pertenece al cuerpo de Satanás por la iglesia, o pertenece al cuerpo de Cristo por la palabra, dijo, y los dos están aquí en esta mañana. Ahí estaban en esa mañana, ¿verdad? Entonces encontramos que el evangelio entonces es poder vivificador, viniendo sobre poder transformador en el terreno ordenado. Y Señor, en el terreno ordenado de esos apóstoles, el terreno ordenado de Pablo, el terreno ordenado de ese grupo en su día que no se manchó, que manifestó ese templo donde Dios moraba, la palabra vivía, en ese corazón estaba el trono de Dios y la voz de Dios estaba ahí. Dios vivía en su templo, Dios estaba en su templo. Era el lugar provisto para adoración, era el lugar donde adoración era acepta, donde el sacrificio era recibido, donde águila podía conectar con águila, vida podía conectar con vida. Me es necesario ir a Samaria, como le dijo a Jairo, no, le dijo, tu hija duerme. Ella no era una incrédula, ella era una predestinada, era una simiente. Ella vino a este mundo, ella era una simiente, y yo la voy a despertar. ¿Por qué? Porque ella dormía. No estaba muerta. Dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Pero ella dormía. Y solo la palabra la podía despertar. Solo esa voz podía despertarla. ¿Ve? Por eso el águila despertó. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas. Entonces, el evangelio es poder vivificador viniendo sobre poder transformador en el terreno ordenado. ¿Ve? Como ahí estaba David. David había sido escogido. Ahí estaba Saúl, le había entrenado a su ejército. Cómo usar la espada, cómo usar el escudo y cómo hacer todos los movimientos mecánicos. Pero ellos no tenían la respuesta. Ahora, ellos creían, dice el mensajero, que Dios podía matar al gigante. pero ellos no recibieron la revelación. David tenía la revelación. Ellos intelectualmente lo sabían. Ellos sabían que había un Dios, pero lo sabían acá arriba. Pero la semilla de fe vino en ese canal ordenado, al corazón ordenado, y David dijo: hoy te corto la cabeza. ¿Ve? Ahí estaba, ¿ve? Conectando vida con vida. Entonces encontramos estas cosas en el mismo canal que Dios le dijo: te doy el oso, te doy el león. En ese mismo canal Dios le habló. ¿Ve? Sí, señor. Dice mensajero: usted lo puede creer igual que Saúl lo podía creer, pero eso no lo hace correcto. Oigo la gente, uno predicando y la gente empieza a repetir como loro. Pero eso acá arriba, eso no significa nada. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Que usted encuentra que en esos corazones nunca hay humildad. No hay humildad. Saúl no pudo someterse. Él no pudo ser humilde como David pudo ser humilde. David ni levantó un dedo contra él cuando tuvo la oportunidad. Pero Saúl sí tenía deseos de hacer venganza contra él. Y usted ve el espíritu que está en Saúl, lo ven mucha gente hoy aquí en esta iglesia. Pero mire la pureza del corazón de David. Pero la gente no recibe nada, hermano. Mucha gente no recibe nada, es por la actitud que tiene. Saúl pensaba que era listo. Le dijo: mira, muchacho, te voy a dar esta vestimenta. Le dijo: yo no sé nada de teología, le dice. Yo solo sé una cosa, que Dios es Dios. Aquí lo tengo grabado. Aquí, ve, Dios me dio la experiencia. Sóñeme un sueño, hermano Carlos. Sóñeme un sueño. Usted no puede soñar un sueño. Tiene que ser dado de Dios. ¿Ve? Por eso ese mensaje hoy en día. ¿Ve? Han tratado de humanizar salvación. Humanizar la salvación, hacerlo algo humano, que alguien viene según la iglesia. No, salvación es un acto que Dios Todopoderoso hizo por predestinación. Lea la edad de la iglesia, hombre. Muchos de ustedes han agarrado el camino tangente en vez del camino recto. Pero no tienen la llave de la manera que Dios prometió hacer las cosas. Andan buscando allá cuando Dios está aquí. Porque no saben lo que andan buscando. Sí, el evangelio es poder vivificador viniendo sobre el poder transformador en el terreno ordenado, en el templo que Dios tiene para morar. Es hueso, es huesos. Es carne, su carne. Es un misterio como ella y él son uno, porque está escrito: dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Pues así como Eva fue tomada de Adán, ella hoy es tomada de la palabra, es parte de la palabra. Y para ser la esposa, tiene que ser parte del esposo. Y para serlo, tiene que reconocer qué parte del esposo o qué parte de la palabra es. Si no, no puede reconocerse la esposa. Donde una parte se desenvolvió ayer, otra parte hoy, otra parte pasó en lenguaje desconocido. Ella es la parte entre el último profeta gentil, los dos profetas hebreos, donde el misterio escondido, siendo hecho claro a ella por el cordero que abrió estos sellos y rugió a gran voz, con voz de trueno. Ella está recibiendo este misterio. A ella le está susurrando estas cosas porque él, siendo su cabeza, ha venido a tomar su asiento. Él murió para la preeminencia, él viene a recibir la preeminencia. El rey tomó los derechos y los derechos son la preeminencia, el señorío, la autoridad. Él es rey, rugió como rey. El anciano dijo: es el león. El león tomó el libro y ¿qué hace? Viene a tomar sus derechos, el corazón de esta gente, con las preeminencias. Porque él dijo que ella será una super iglesia, una super raza. Ella, a medida que se acerca a Él, tendrá sus potenciales. Ella sabe qué es lo que Él quiere hacer con su palabra. Ella obtiene así, dice el Señor, o se queda quieta. Ella no anda con vanas palabrerías inventando papadas. No, no, no. La cabeza, Cristo. Él pagó el precio, hermano, con su sangre. ¿Por qué tiene derecho a ese libro? Porque Él pagó el precio con su sangre. ¿Y para qué murió Él? Para tener la preeminencia. Para que Él viniera a reclamar su trono y su señorío, su autoridad, su dominio. Una gente que no conocería denominación, una gente que no conocería conjetura, una gente que no sería como la primera Eva, donde Él tuvo la preeminencia. Pero en esta, ella será tan uno como Él. Él ha venido a reclamar sus derechos, y sus derechos son la preeminencia. Volvamos de nuevo. Cristo, misterio de Dios revelado. Recuerden, Él es rey. El anciano lo llamó el rey. Él es el que pagó el precio para tener la preeminencia o el señorío o el reino en una gente. El parejo murió. Colosenses. Por eso murió. Lo hemos venido hablando. Esto no es nuevo. Sí. Él viene a tomar su trono en el corazón de una gente, viene a tomar la preeminencia y Él es la palabra. Y Él es la cabeza, palabra de ella, el rey palabra. Viene por la preeminencia, pues para eso Él murió. Preeminencia la tuvo en Edén, en Adán y Eva, cuando allí eran uno, y eran uno con Él y uno entre ellos. Eran uno, pues estaban en la imagen de la palabra. Pero esa unión, esa preeminencia se perdió cuando canjearon una palabra por sabiduría que el enemigo les dio. Razonando con el enemigo se perdió la preeminencia y por ello se perdió el Edén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Era la simiente prometida de la mujer para deshacer lo que eso hizo. Estamos en el fin. Por eso tome el libro. Por eso reclama sus derechos. Pero la cabeza desciende con el libro. ¿Por qué? Él es el rey y Él viene a tomar sus derechos en el corazón de una gente. Él prometió la preeminencia hoy. Dios ordenó hoy una iglesia que no sería como Eva. Pero tomó el libro. Y Él viene a tomar lo que su sangre compró, y Él compró la preeminencia. Por eso murió. Sí, Cristo vino, pagó el precio con su vida para obtener esa preeminencia, donde Él siendo la cabeza pudiera tener señorío, preeminencia en su cuerpo. En las edades de la iglesia se apartaron de la palabra, de la pureza de la palabra. Oyeron otro evangelio, creyeron en otro Jesús. La desposada del segundo Adán hizo lo que hizo Eva. Fue seducida fuera de la palabra y desde entonces, durante las edades, ha sido una batalla para volver. Y cada edad se enredó, pero en el fin es prometido que viene una segunda Eva que no será como la primera. Ella no manchará sus faldas de pureza, ella no será como Caín que razonará y bajo ese razonamiento traerá adoración contraria. ¿Cuánta gente viene y adora igual que Caín? Solo mire la manera que piensan. Solo mire la manera que actúan. Solo mire la manera que hacen. Solo miren el espíritu que los motiva. Solo mire la envidia que tienen del creyente espiritual. Solo miren cómo la palabra viene y los golpea y salen con la cara mudada, con el rostro enojado. Solo mire eso. Caín se mudó el rostro, se enojó. Digo el mensajero, ¿qué pasó? Y este es un mensaje que no te gustó. Así lo puso. Entonces encontramos eso, encontramos estas cosas. El rey tomó el libro y reclamó su posición. Son reclamos. ¿Por qué puede reclamarlo? Porque él pagó el precio. Él pagó el precio para obtener una novia sin mancha y sin arruga y regresar a Edén. Todas las edades solo manifestaron el potencial, igual que todos los profetas manifestaron el potencial de la cabeza viniendo al final del Antiguo Testamento. Y todas estas novias, novias, iglesia, iglesia, mostraron el potencial de una verdadera que venía hoy de la cabeza y el cuerpo serían uno. Yo me pregunto, ¿dónde han estado muchos de ustedes todos estos años? ¿Dónde han estado? ¿Qué es lo que los ha motivado? ¿A dónde han estado enfocados? ¿Qué es lo que han estado buscando? ¿Qué es lo que han deseado? Mire cómo Abraham, por una promesa, hermano, se apartó de todo. Porque él creyó que Dios iba a hacer lo que prometió, y lo prometió por él. Y él lo creyó. Eso estaba grabado en su alma, hermano. No importa quién dijo lo que dijo, estaba grabado allá adentro. Hoy usted habla con la gente, oye, no sé, tal vez sí, tal vez no. Yo voy a escribir. Yo lo voy a escribir. Yo lo voy a poner ahí. ¿Qué dijo María? Tan pronto oyó el mensaje. Siendo el terreno de esa semilla de promesa, dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Ella, hermano, no importó cómo iba a suceder, porque nunca había sucedido que una virgen concibiera sin tener relaciones con un hombre. No había ejemplos. Pero la sementera estaba ahí. Y la semilla tenía dónde venir a fructificar. Esa fe en esa promesa, ese terreno ordenado se encontró con su simiente. La simiente encontró su sementera y el Espíritu y el poder vivificador lo vivificó. Es el Evangelio. Es el Evangelio que está encubierto de un montón de gente. Ellos piensan que tienen derecho porque van a la iglesia. Ellos piensan que tienen derecho porque son pollos en medio de las águilas. No, Señor. Le voy a hacer así de vez en cuando yo. Me decía el mensajero, lo sintió, lo recibió. Fíjense. Sí. El rey tomó el libro y reclama su posición. Reclama sus derechos. Y sus derechos son su reina. Él viene por ella para sentarse en su trono, teniendo el señorío. El rey descendió con el título. Pagó el precio con su sangre. Él murió para tener la preeminencia en ella. Él viene a reclamar. Claro que él viene a reclamar otro montón de cosas, pero esto es parte de lo que estamos hablando. Para reclamar de vuelta el Edén, esto se necesita. El mensajero tan pronto trae a la segunda Eva al lado de su marido, el Edén es restaurado. Tan pronto él tiene la preeminencia. ¿Ve? Por eso es toma tu pluma y escribe. ¿Ve? Este es el secreto, la palabra está en la novia, como estuvo en María. Esta era una super raza, una super iglesia. Tendrán sus potenciales, ellos se quedan callados y no tienen así, dice el Señor. Ella sabe lo que Él quiere hacer con su palabra, porque yo voy a escribir. Yo voy a escribir eso ahí adentro. Eso es lo que usted está haciendo, hermano. ¿Quién es usted para que el Dios de los cielos le revele su persona? ¿Quién era Pablo para que el Dios de los cielos le revelara el misterio de quién él era? Y luego eso cambió a Pablo para siempre. Cuando él recibió la llave, él podía tomar las escrituras y encontrar a Cristo en los tipos, encontrar a Cristo en las sombras, encontrar a Cristo en el antiguo pacto, encontrar el misterio del Evangelio en el Nuevo, en el Antiguo Pacto, y ver el Nuevo Pacto, lo que era una vez que encontró la llave, una vez que Él fue revelado a Él. Todo eso se le abrió a este hombre. Ese es el problema, que la gente no mira estas cosas porque no tiene la llave original, y Cristo es la llave. Mira ese hombre, hermano. Solo mírelo cómo actuó. Mírelo. Mírelo soportar prisiones y soportar toda clase de nombres, porque él tenía algo más grande dentro de él. Sí, entonces él pagó el precio con su sangre, él murió para tener la preeminencia en ella. Él viene a reclamar su derecho. La cabeza ha venido por su cuerpo, dice el mensajero. ¿Y para qué viene? Para tener la preeminencia en su cuerpo. Un cuerpo, palabra, que no conocerá otra cosa más que él. Por eso a ella se le ha dado a conocer estos 7 sellos misteriosos de la Biblia. Dice, ella sabe y espera que su vida lo produzca. Ella lo sabe, esta mujer de fe lo sabe. El Dios de esta edad perversa, va y léelo. Todo esto es para traerla a ser esta super raza y super iglesia, una que tendrá todos sus potenciales a medida que se acerca a la cabeza. Si ella no tiene así, dice el Señor, se queda callada. Y ya sabe lo que Dios quiere hacer con su palabra. El rey, su esposo, palabra, descendió con el libro. Él viene con los derechos y murió para tener la preeminencia. Es la segunda parte del misterio triple. Todo para restaurar el reino. Tan pronto obtiene ese señorío como lo tenía en Edén, restaura el Edén. Una gente que será tan uno con él que ellos no podrán hablar otra cosa. Serán tan uno con la cabeza, el esposo cabeza, que la voz de él estará en ella. Y vemos cuando desciende, clama gran voz y 7 truenos emiten sus voces. Es la voz, ¿verdad?, de 7 truenos que debe estar en ella. Es la voz del rey, la voz del esposo. ¿Cuál es la voz del esposo? Los 7 truenos. Cuando él desciende, para tener la preeminencia, ruge. Como león. Bien dijo el anciano, es el rey. El mismo Logos, el mismo ángel, el ángel del pacto llamado el Logos, la palabra, el mismo rey palabra, el mismo rey teofanía que Abraham se encontró, el que tenía derecho de traer juicio, el que podía traer juicio, el que podía visitar a Sara y cambiarla y cumplir su promesa a ella. Nadie más podía, nadie más tenía derecho, hermano. Nadie más tenía derecho a ese vientre. Y cuando aquel tipo quiso poner el dedo sobre ella, le digo, pon el dedo sobre ella y vas a ver si no te aniquilo a vos y a todos los tuyos. Es lo mismo hoy. Cuidado, ¿eh? Cuidado con los creyentes, cuidado con los elegidos. Cuidado, los ofenden. Cuidadito. Cuidado con hablar disparates y tratar de manchar el vientre. Cuidadito. Ustedes que son tan dados a hablar basura, algunos de ustedes hablar cosas que ni saben ni lo que afirman, en vez de sentarse, Señor, revélate, escribe tu palabra en mi corazón para que de la abundancia el corazón hable la boca. El rey esposo palabra. Recuerde, la cosa es, yo Jesús he enviado mi ángel. Y ese ángel es el ángel del Señor, es el mismo Señor, llamado el ángel del pacto, el pilar de fuego, llamado el Logos o la palabra. Y es el mismo rey palabra que le apareció a Abraham, la palabra antes de venir a ser carne. Y lo vemos hoy cuando desciende, vi descender ese ángel fuerte, rugió como león. Es el rey palabra, el que tomó el libro. El que pagó la preeminencia es el rey. Yo, Jesús, ha enviado a mi ángel. ¿Ves? ¿Para qué? Para que la voz de él esté en ella. ¿Y cuál es la voz de él? Rugió como león y 7 truenos emitieron sus voces. Esa es la voz que debe estar en ella, la voz de ese ángel. O ese ángel de gran poder, él es todo para mí. ¿Eh? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne y sangre. Yo voy a escribir mi palabra en el corazón de ellos. Aquí no hay conjeturas. ¿Qué podía conjeturar Pedro? Si él lo recibió directamente de Dios, ¿qué podía conjeturar Juan si él lo oyó directamente del trono? ¿Qué conjetura había ahí? ¿Quién podía decirle a Juan que no era así cuando él oyó esa voz como de trompeta y lo vio en su septupla gloria? ¿Quién podía decirle a él diferente? Yo tuve la experiencia. Si él estaba ahí cuando sucedió. Solo Daniel podía interpretar esa letra en la pared. Entonces vinieron los grandes inteligentes. Oh, significa esto. Oh, significa lo otro. Oh, significa aquí. Oh, significa allá. Hicieron fila, como aquí hacen fila, para decir que esto significa lo otro. Lo que necesitaban, hermanos, es que venga ese espíritu que puede disipar las dudas. Eso es lo que se necesita tener. Tener lo que Job tenía. Yo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Muchos son muy prontos para hablar y muy lentos para oír. Sí. Vemos hoy cuando desciende. Vi descender de ese ángel fuerte y rugió como león. Es el rey que tomó el libro, el que viene a tomar su trono, su señorío en su gente. Y es la misma voz del rey que tiene que estar en ella. Por eso cuando el mensajero habló de esa segunda cabalgada donde viene el rey palabra, el verbo a tomar su gente para llevarlos a gloria en el rapto, dijo, yo sé lo que eso es. Es esa voz viniendo del cielo. Cuando habló de esa segunda cabalgada. Léalo, léalo. Y eso está en el Dios de este perverso. Ahí lo va a encontrar. Ahí lo va a encontrar. Como la mujer que miró, dice Jesús, en un caballo blanco. Dijo, ¿qué significa esto, hermano? Es el último movimiento del Espíritu en esta hora. Se lo interpretó. Significa esto, significa lo otro, significa aquí, significa... Pero el que tiene la palabra habrá en su corazón. Él tiene lo que tenía Job, yo sé. No tiene que ser erudito, no tiene que ser pensante, no tiene que ser megamente, simplemente tiene que ser creyente. Sencillo. Sed sencillos como la paloma, prudentes como la serpiente. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí, Él viene para las preeminencias. Él es el rey. Viene a tomar sus derechos por el cual él murió. Por eso tome el libro. Tome el libro porque son sus derechos por el cual él murió. Y uno de los derechos por el cual él murió está en la preeminencia de su gente. Por eso usted le da eterna al final de los sellos. Por eso estamos de este lado de la brecha entre las edades y los sellos. Por eso hemos cruzado de la edad de la odisea del forro dentro del grano, dentro del octavo día, ya no el séptimo, del octavo día, donde Teofanía desciende, ¿ve?, sobre esa pirámide formada en este cuerpo. Futuro hogar, che, futuro hogar, léalo. Ustedes deberían enseñarme a mí en vez de yo enseñarles a ustedes, hombre. Pero Pablo, después de tanto tiempo, deben de ser maestros. Después de, pero hay que envolverles a enseñar, llevarlos al principio, ahí a kinder. Enseñarles que este color es verde y este color es azul. Y este es uno y este es A. Y decirles, mi mamá me ama. Y van a poner a llorar, ¿verdad? Llévalos ahí al principio. Él viene a tomar sus derechos como rey. Y eso es para tener preeminencia en su cuerpo. Y hoy viene a tomarlo para así ver que los que duermen sean despertados y los vivos sean cambiados. ¿Por qué? Él quiere que su reina tome su lugar a su lado. Y él quiere agarrar a su contrincante, Satanás, y tirarlo al lado del fuego. Entonces, por eso ha venido. Y para hacer todo eso, tiene que amar a la reina a su lado. Y para amar a la reina a su lado, tiene que tener la preeminencia primero para que los que duermen se despierten, porque los demás muertos no vuelven a despertar hasta el otro lado de 1,000 años. Todos los que no están bajo la sangre tienen que despertar al otro lado. Todos los que no están bajo este ministerio de la sangre tienen que despertar al otro lado. Igual que la Virgen Fatua. Es el Evangelio de Jesucristo, la palabra en templos humanos. La palabra edificada por el poder vivificador que ha venido para hacer viva la promesa hoy. La promesa de una novia palabra sin mancha y arruga, una que sería la voz final a la edad final. Ahí hemos llegado. Véalo, véalo. Salir, el anciano le dijo a Juan, Juan, no llores, aquí viene el león, el rey. Él va a tomar sus derechos. Y él murió para eso. Esa preeminencia que tuvo en Edén, tuvo en Adán y Eva, la trató de tener en las edades. Y mire todo el enredo que hicieron. Pero en esta edad especial, al final de las edades, restaura el Edén. Restaura la preeminencia. Vienen, como dice Romanos, la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que se ha esperado. Y todo está conectado a ese libro abierto. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué es lo que ha buscado usted? ¿Qué es lo que ha esperado? ¿Qué es lo que cree que Dios le prometió? Si usted está buscando algo diferente, usted va a recibir algo diferente. Pero el que está buscando lo correcto es recibir lo correcto. ¿Eh? La semilla vivificada por el Espíritu en el terreno que es ordenado para ella. Y eso usted no lo puede cambiar. Yo voy a poner en Sion. Yo voy a escribir estas cosas. Yo voy a hacer esta obra que quien la oiga la ronda tiene en los oídos. Yo. Yo voy a despertar mi palabra sobre ustedes. Yo los voy a traer de vuelta a este lugar. Yo. Por eso yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Por esto esta obra no la dejó para un hombre de la tierra, lo dejó para un ángel celestial. Él mismo ha venido. Terminemos puestos de pie. Vamos a orar. Veas, hermano, mírese dónde está usted, si de veras es un creyente o no es un creyente. Si usted no puede ver lo que es, ¿cómo va a cambiar? Si usted no puede ni ser sincero con usted mismo y verse en el espejo y ver que usted no mide con el cuadro, ¿qué se puede hacer por usted? Antes que el médico le pueda dar la medicina, él hace el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser veraz. Él no puede inventar el diagnóstico, él lo mira a usted, él tiene un ojo especial para ver los síntomas. Y por los síntomas dice, incredulidad al extrema, incredulitis, croniquitis, aguditis. ¿Verdad? Solo falta que venga, ¿verdad? María Auxiliadora para que le lleve la tumba, porque por ahí anda. Incredulitis. Él lo discierne. ¿verdad? Entonces él quiere dar la medicina, pero no quieren la medicina porque no creen que son incrédulos. Eso es lo que pasó con Israel. Eso es lo que pasó con esos tipos que andaban con Jesús. Nosotros no somos esclavos. Nosotros somos hijos de Abraham. Nos dijo, ustedes son hijos del otro, del cachudo. Le dijo, ustedes son hijos de ese tipo. Imagínense lo que hicieron ellos, pelear con la palabra, argumentar con la verdad que estaba presente. En vez de haberle dicho, Señor, es verdad, es cierto lo que tú dices. Tal vez la historia fuera otra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos. Señor, cómo necesitamos, Señor, de tu mano en nuestra vida. Sabemos que no podemos dar un paso sin tu dirección, sin tu ayuda, Padre. Sabemos que se necesita corderos rendidos para que la paloma los guíe, Padre. Ayúdanos a hacerlo de tal manera, Padre. Corderos rendidos. El cordero no puede guiarse solo. El cordero no es autosuficiente, sino totalmente dependiente. El cordero no puede encontrar su camino de regreso a casa. Necesita el pastor. Señor, ayúdanos. Eso es lo que necesitamos en esta hora, Señor. El gran guía de la vida eterna. Que puede dirigir nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestros objetivos de regreso hacia ti, Padre. Como cantan aquel cántico de regreso al Edén. Y hay un camino de vuelta, Padre. Igual que Enoc marcó esos 7 pasos, Padre. Ayúdanos en esta noche. Perdona nuestras fallas. Ayúdanos a ser sencillos. Ayúdanos a ser creyentes, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. A veces la gente dice, bueno, no hay que venir al culto. Bueno, una pieza en el gran rompecabezas que se pone le ayuda a ver más claro el cuadro. Esa pieza puesta ahí, pues es la diferencia entre verlo y no verlo. Eso es lo que hace, una piececita. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Cada día va poniendo una pieza, otra pieza. El cuadro se va abriendo. Me dijo el mensajero, dice en la edad de la iglesia, en el prólogo ahí, creo que prólogo se llama, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Prólogo, ¿verdad? Donde empieza este libro, dice, tendrá que ver con las edades de la iglesia y comienza a hablar, dice, pero como una candela romana, la revelación de la edad de la iglesia, ¿ve? Es una luz inicial sin la cual no puede haber más luz, porque de las edades, dice, vienen los sellos, de los sellos vienen las trompetas, de las trompetas vienen las copas. Y nuestros ojos, siendo iluminados, somos aparejados para su gloriosa venida. La edad de la iglesia. La gente agarra el libro y empieza como un paquín a abrir cualquier parte y leer cualquier cosa. Por algo está escrito eso ahí, dice. Es como una candela romana. La tira al cielo y ¡boom! Hay una explosión inicial. Esas son las edades. Pero de esa explosión salen ¡boom! Otra explosión. Esos son los sellos. De esa explosión, ¡brum!, salen las trompetas. De otra explosión, salen las copas. De luz en luz, de gloria en gloria. Sin las edades no puede haber más luz. Esa es la revelación inicial. Sin ese primer encendido de la candela romana, no puede verte el resto de las cosas. Es bien bonito eso como lo pone ahí, hombre. ¿Cómo dijo que el cántico va? Dice, yo sé que Cristo viene una mañana. Yo sé que Él volverá por mí. Pero lo que yo no sé es si volverá por ti. Pero yo sí sé que volverá por mí. ¿Verdad? Entonces, por lo menos yo estoy seguro. Ah, como religión mula, que él no conoce papá ni mamá, ¿no? Levanta las dos orejotas, es, ¿verdad? Duro de servicio, ¿verdad? Es mula, listo para dar la patada cuando puede. Él no es dócil como el caballo pura sangre, que tiene pedigrí. No, 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 hermano, usted, si usted sobe el gatito al revés, tenga cuidado, más vale que salga corriendo. Entonces, por eso yo no sé si volverá por ti. Bueno, Elías ha puesto sarcástico. Bueno, Elías ayer les digo a los que los tipos, dicen, griten más duro, tal vez despierta el Dios de ustedes. ¿Verdad? Y más se enojaban, más se sajaban. ¿Verdad? Más coléricos se volvían. Más gritaban. Y el fuego no bajaba. Cantemos el cántico, oh preciosa sangre. Mire lo que la sangre hizo posible por usted. Pagó el precio de esa unión, de la unión invisible. Pagó el precio de la separación del primer marido para que usted pudiera volver a su verdadero marido, al marido palabra. Sin eso usted no puede volver. Pagó el precio de las ataduras del primer nacimiento para que usted al nacer de nuevo pudiera volver a como debió haber venido. Que ese nuevo nacimiento, este mensajero nos trae de regreso al principio. Y cuando está predicando Cristo, misterio revelado, dijo, este misterio es el nuevo nacimiento que nos lleva de vuelta al principio, de vuelta a la preeminencia, de vuelta a Edén, de vuelta a unión. Él tiraba estas cosas por aquí, estas cosas, pero todo eso tiene como ligarse. La gente no puede conectar Mateo 28 con Hechos 2:38. No pueden conectar. Jesús dijo, bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pedro dijo lo que Jesús dijo, pero no lo dijo como Jesús lo dijo, pero dijo lo que dijo. Preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre que limpia el corazón. Dios les bendiga, hermanos, pueden ir saliendo.